Oye, ¿cómo cuántos hijos tienes?
¿Reconocidos o no reconocidos?
O sea, ¿por qué estás tragando mole? ¿Cuántos hijos tienes?
No, pues que voy a tener una perra que no es humana.
Pero sí se parecen.
Pero sí nos parecemos. Sí, es lo más cercano que tengo a descendencia.
O sea, si hubieras tenido hijos, ¿cómo cuántos te hubiera gustado tener?
No más de dos.
No más de dos.
No. Pues tienes dos manos, agarras una mano ya. Sí, no.
Como los Martinis.
Exacto. Ajá.
Ya, no sé. O sea, a lo mejor ya si yo hubiera empezado cuando me casé. O sea, ajá. O sea, sí me hubiera dado chance de tener varios más.
¿Varios cuántos? ¿Cuántos te hubiera gustado?
Pues unos tres, puede ser.
¿Tres?
Sí. Pero como cuatro, o sea, pero dos embarazos, cuatro hijos.
Ah,
gemelares.
Todas. No, dicen que eso es una friega.
No, no, porque hubiera sido rica.
Ah, bueno, ya te estás poniendo otras condiciones.
Pues okay. Es que sí, o sea, sí, porque ya vas a tener muchos hijos, pues necesitas mucha ayuda.
Ajá.
¿No?
Obvia. Entonces, ¿qué vas a estar lavando pañales todo el día? No.
Lavar pañales, tía.
Perdóname, ya no estamos en tiempos de comprar pañales desechables.
Ah, claro, ya eres eco-friendly.
Exacto.
Oye, ¿cuál es la persona que conoces que tenga más hijos?
Una afamada conductora de televisión que ahorita está
a la fuga.
Desaparecida. Tiene como 8 hijos, ¿no? 9
¿Puede
hijos?
Ser. No, no tanto, 8. ¿No?
Ay,
no, porque son los del otro, güey, y así.
Pues
¿no?
Son como la novicia rebelde. Son toda una banda, como los Von Trapp.
¿Y cómo le dirías a una persona que tiene 55 hijos?
No puedes tener 55 hijos, Verónica.
O sea, sí puedes. Y si no me crees, te lo demuestro.
50 genarillizos, ¿no? ¿Cómo dirías? No sé.
No, güey.
No, pues mamá. ¿Cómo le dices a él?
Mamá.
Pues si tiene
55
hijos,
veces pues, le dicen mamá.
Mamá, mamá, mamá.
Uy, hasta me dolió, espérate. ¡Ah! ¡Qué burra eres!
Mamá, 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 así se le llama. ¿Qué otras dudas tienes? ¿Qué más te puedo resolver?
No, me dejaste desarmada, no puedo pensar. O sea, me dejaste muda. Pero muda te vas a quedar tú por chistosita.
No.
Cuando te cuente la historia de una señora que sí tiene un titipuchal de mocosos.
No, pero eso es una estafa, ¿no? Pues, ¿cómo te queda ahí todos 55
¿Qué,
hijos?
¿Todo qué?
Pues todo.
¿Todo qué?
Todo el asunto.
¿Cuál asunto, mamita?
El canal de parto.
¿Cómo te queda el canal?
Qué bonito lo dije.
¿Qué comiste?
Pues me dijiste 55 hijos, Verónica. Yo me estoy yendo a lo que me estás contando. Ahí voy yo, creyéndote todo. ¿Cómo tuvo 55 hijos sin destrozarse el canal de parto?
No me crees.
No.
¿No me crees que tiene 55 hijos?
No,
¿estás segura?
Sí.
Pues, ¿qué me das?
Ay, no.
¿Qué me das si te demuestro el caso de una señora que tiene más de 55 hijos?
Te doy...
Bueno, no sé si más, pero 55.
Te doy...
No me salgas con una payasada. Afecto no quiero. Ni, o sea, ay, tiene que ser algo, tiene que ser algo tangible.
No sé, un cafecito. Ay, bueno.
Luego se cae casualmente. Entonces... dame algo, porque no te voy a contar el caso. Ándale,
no sé, te regalo una pulserita. Ay, qué bonita.
Ay, qué bonita. ¿Conste?
Sí, sí.
¿Una pulsera?
Sí, sí, sí.
Bueno, agárrate.
Sí. Le grabada con los nombres de los 55
niños. De los 55 niños.
Pulserón.
¿Conste?
Sí, sí.
Ahí te va. Trágate esta historia de una señora que tiene esa cantidad de chamacos.
No.
Y no solo eso. Ay, no, es que no te quiero decir ni siquiera el apodo, pero tiene que ver con La Nación. Agárrate, siéntate, relájate, ahí te va.
A ver.
Necesito que me ayudes con tu imaginación y empieces a visualizar el funeral de Anderson.
Ok.
Sucedió cerca de Río de Janeiro en un soleado día de junio del 2019.
Ok.
No te rías, estoy hablando de un funeral.
Estás hablando
de
algo serio, ajá, por eso no me hagas reír. Ok.
Bueno, bellísimo cementerio.
¿Pero cómo va a ser bonito un cementerio?
Sí, hay. Hay unos cementerios preciosos y unos muy feos.
Bueno. Ok, vamos
este a... Nolia...
Déjame lo imagino bonito. Ajá.
Y el cementerio también.
Ok. Ok.
Bueno, ahí está. Cementerio precioso. Palmeras.
Ajá.
Un viento hermoso.
Ajá.
Cálido.
Ajá.
Y más o menos una concurrencia de alrededor de 2.500 personas que querían mostrar sus condolencias con el recién fallecido pastor. Un poco para que te ubiques. Es que Flor de Lis y su esposo son personas muy importantes en Brasil. Ah. Ella misma es como la combinación de muchas mujeres famosas. Es como si juntaras el lado evangélico de Yuri,
¿sí?,
con el apagón, con la voz, sí, de Ana Bárbara.
Ajá.
Ok.
Ajá.
Además, físicamente tiene como una onda de Bibi Gaitán con los shortcitos en Dos Mujeres y un Camino.
Ay, Dios.
Morena, pelo negro, exótica.
Muy exótica.
Exótica, sí, sí, señora.
Sí, sí.
Y con la reputación de la Madre Teresa de Calcuta. Es una mujer perfecta. Y esta enorme multitud de personas que se reunió alrededor de la tumba de su marido, Anderson. Bueno, su ataúd.
Ajá.
Es que no estás dimensionando. Su ataúd era precioso, elegante, obviamente.
Obviamente.
De muy buen gusto. El cofre era de madera tallada.
Ay, qué bueno.
Por los mismísimos ángeles. Hecho justo a la medida, no le sobraba ni de derecha ni izquierda, ni de alto ni de ancho, ni nada. Uh-huh. Y en la tapa había una Biblia incrustada. Bueno, porque luego uno, si te despiertas, pues ahí te pones a leer.
Claro, bueno, claro.
Esto bañado en oro de 24 quilates. No como los aretitos que traes bañados, no, ahí, mi ciela.
No, como estos de bañito de plata y no.
Ah. Bueno, pero ¿cómo? Así, o sea, te puedes imaginar lo importante que era,
no,
este señor.
No, bueno, me queda clarísimo.
Anderson. Ajá. Bueno, Flor de Lis llegó tarde a este funeral. Falda negra, preciosa, una blusa y un saco tipo Chanel. No me consta, no le vi la etiqueta.
Ajá.
Pero, o sea, es imposible verle el rostro. ¿Por qué? Porque trae unos lentes oscuros, Melissa Mochulske. Enormes. Además de un flequillo color caramelo que le cubre casi toda la cara. Mientras el ataúd de Anderson va bajando hacia la tierra. Mientras está sonando una canción. Pero todo el tiempo Flor de Lis está, ¿qué te diré?, distante, está distraída. Por alguna razón, no hay esta pasión que hizo que ella tuviera tantos seguidores en el mundo. Pero si lo piensas, aquí hay lógica.
¿Por qué?
Bueno, está en shock. Lo asesinaron.
¿Qué?
Sí, no, lo asesinaron. No, 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 pero eso no, te pasa
no,
a ti.
No.
Él una noche estaba sentado en su coche.
Ajá. Okay,
frente a su casa, adentro del garage.
Ajá.
Cuando un grupo armado le disparó, escúchate esto, más
de 30 veces.
Es que esto es una tragedia nacional.
No, pues con razón no lloraba mi comadre.
No, cuando el funeral está a punto de acabar, torretas.
No.
Llega la policía. Pues se acercan a su principal sospechosa, la imagen de Santa.
¡No!
Que tanto tiempo le costó construir a mi Flor de Lis.
¡No!
Quedará manchada para siempre.
Para Wondery, yo soy Verónica Toussaint.
Y yo soy Melissa Mochulske.
Y esto es
Mala Influencia,
que es un podcast semanal que nos va a contar historias increíbles, inauditas, llenas de suspenso y obviamente buen humor.
Famosos fraudes y engaños en todo el mundo, en industrias tan diferentes como la salud, las finanzas, bienes raíces, deportes, arte, entretenimiento y, por supuesto, la religión.
Bueno, pues la historia de Flor de Lis es del tipo más malvado de estafas que existe. Los vamos a dejar boquiabiertos. Se involucra la religión y, sobre todo, la fe. Ella es una mente maestra para la manipulación y el convencimiento, capaz de hacernos creer prácticamente lo que sea. Una mujer que fue capaz de convertir su increíble voz, su fervor religioso y su enorme capacidad para las relaciones públicas para crear una reputación intocable que aprovechó para amasar todo el dinero que pudo.
Flor de Lis esconde pecados mortales. ¿De qué me estás hablando, Verónica? Si es la Madre Teresa de Calcuta hecha persona.
Generalmente nuestras historias duran más o menos un episodio.
Ajá.
Pero el comienzo de
Mala Influencia,
pues los vamos a tomar por sorpresa, porque tenemos una historia, señores, por el mismo precio, en dos episodios. Claro que sí.
Claro que sí.
Sí, y este es el episodio uno, que se llama
Uno.
Querida mamá.
A ver, entonces, ¿qué sabes de Brasil?
Pues lo que hay que saber, Verónica. Uh-huh. El alisado brasileño.
Muy importante.
La depilación brasileña que duele.
Doloroso.
Me han contado. Me han contado. Uh-huh. El pao de azúcar. Azúcar. El pao de queijo.
Azúcar.
Oye, no, ese es de Cuba.
El espido blanco.
El espino blanco, claro. Y pues no sé, así como el carnaval, como la sensualidad, como el glamour, como... ¿No?
No, no, fíjate que todo lo contrario de donde creció mi flor de lis. Es que ella crece, bueno, nace en un lugar muy hostil, en una favela, ya sabes, pobreza, criminalidad. Justamente así es como ella crece, en uno de los barrios de Río de Janeiro llamado Chequerencine. Por favor, señores que saben hablar portugués, discúlpenme, pero no importa. En realidad, lo importante es que ella crece en estos barrios, en estas favelas. Entonces, pues te imaginarás que tuvo una infancia realmente dura y vivió, mamó y creció viendo cosas terribles. Es más, tengo un video de ella hablando de esto en Instagram. Ahí te va.
A ver.
Porque yo fui criada en una favela, Jacarezinho. E criada na favela que hoje chamo de comunidade. É estranho que mudaram o nome da favela para comunidade, mas a realidade continua a mesma. O povo da favela continua sendo esquecido, continua sendo ignorado. E foi andando pelos becos da favela que eu me deparei com a dura realidade de ver crianças e adolescentes sendo apadrinhadas pelo tráfico de drogas.
O sea, si puedes tú con tu conocimiento profundo del portugués, Verónica.
No te voy a hacer una traducción si simultánea. Pudieses. No venía yo preparada. Dice, Flor de Lis está diciendo que la falta de programas gubernamentales ocasionó un incremento de la violencia de las pandillas y los niños fueron los más afectados de todos. Flor de Lis sabe de lo que está hablando porque ella creció ahí. Ella misma lo vio con sus ojos, esto en los 60, como los narcotraficantes que no solo se apoderaron de su barrio, sino también de la iglesia. Bueno, los dos padres de Flor de Lis son parte justamente de esta ola de personas en la favela que se convirtieron al evangelismo. Híjole, yo siempre he dicho que
bueno. Estos son como los de Pare de Sufrir y de todo esto, ¿no? Los que salen en la televisión, como cuando no te podías dormir y veías en la tele este tipo de ¡no, señor! Que son como poseídos.
Los, los predicadores miedo. Del pentecostales se llama.
¡Ay!
No, vengo muy informada.
Estás hoy, sí, señora, pero sí. Bueno, y qué barbaridad.
Todo el mundo canta y baila y se centra en el espíritu y curan personas así y les tocan.
Ah, bueno. Pues entonces ahí aprendió a cantar entonces mi niña, mi heroína.
Tu heroína
sí,
aprendió como...
Sí, como Whitney Houston y como Mariah Roberto Carey, Carlos. Como mi Chayanne, como uh-huh. Roberto Carlos. Así que tocando la pandereta y así.
¿A qué olerá la pandereta? Bueno, no importa. Justamente, o sea, sus papás son miembros súper activos de la iglesia. Ajá. Su mamá incluso tiene una guardería adentro de su casa en donde está cuidando a cientos de chamaquitos del barrio.
Ok. O sea, a los papás les gusta la chamaquiza, pues menos mal con tanto nieto.
Ahí está. Además, su papá también es pintor. Músico.
Ajá.
Pinta ángeles en los techos de las iglesias. Toca el acordeón en un grupo cristiano. Flor de Lis, además de amar a su papá pintor y músico, sigue sus pasos y dirige grupos de oración de la iglesia, pero también quiere ir un paso más allá porque ya ves que las generaciones siempre superan a los padres. Uh-huh. Y cuando apenas ella era una adolescente, empieza a evangelizar en las calles del barrio, intentando rescatar a pandilleros y traficantes de drogas.
El pandillero pentecostés, no inventes, o sea, suena lo más improbable del mundo. ¿Cómo crees que a un pandillero, uno de estos criminales, van a llegar así de, ¡señor, el señor! No,
claro,
Mónica.
Funciona.
Sí, funcionó.
Cuando estás tan alejado del camino, por supuesto que funciona. Y si eres un adolescente, y sobre todo Flor de Lis, no nada más es bonita, es súper carismática. Y la gente estaba loca por ella. Pero a los 15 años, su papá se muere en un accidente de coche.
No.
Y entonces Flor de Lis conecta con este dolor y hace que se sumerja aún más en la fe, que es lo que te rescata cuando te sientes tan mal. Así que junto con su madre alquilan una tienda vacía y ahí montan su primera iglesia. Esto en poquito tiempo, pues empiezan a ganar seguidores. Es que no olviden el tema del barrio, ¿sabes? Gran parte de esto es porque Flor de Lis, esto no lo ves venir.
A ver.
Tiene una voz de ángel.
No, bueno.
Es como el canto de una sirena cautiva.
Ajá.
Ajá. Pero eso no es todo, porque su influencia está a punto de crecer a unos niveles que no sospechas. Vamos a adelantarnos un poco en la historia. Inicios de los 90, Flor de Lis tiene 30 y pelos de años y ya está trabajando como maestra de kinder y se encarga de criar sola a sus tres hijos. Ah, fast forward, me skip intro.
Sí,
vámonos.
Sí. O sea, 15. Se quedó solita y de repente, pum, tres hijos.
Sí, bueno, pum.
Pum, bueno.
Pum, pum, pum.
Pum, pum, pum.
Sí, tres. Exacto. Nadie sabe del dador de semilla. O sea,
ah, del progenitor de las criaturas.
No. Su familia dice que se fue al norte y aunque la verdad, pues yo creo que dijo, ay, voy por cigarros el marido y ya no volvió.
No, pues se fue lejos por los cigarros. Se ve que ahí sí escasean porque imagínate que no regresó.
Pues no, así como lo estás oyendo nomás no regresó.
Y se quedó sola con los tres chamacos. Ay, no, pobrecita.
Pero
mi
lo
reina.
Que está chistoso es que nadie hizo preguntas. Pero mientras esto sucedía, ella ya con tres hijos, la iglesia pentecostés de Flor de Lis y su mamá empieza a ser cada vez más y más importante. Entonces la situación en el barrio a su vez empeora mientras pues el tiempo va pasando. Hay un grave problema de drogas y de armas ahí en el barrio. Entonces el Río se convierte en una de las capitales con mayor tasa de asesinatos a nivel mundial y gran parte de los crímenes tienen lugar en las favelas.
En las favelas.
Crime y religión está levando terror a fieles no Rio de Janeiro.
Flor de Lis ve morir a muchos niños pues por sobredosis, así que ella tiene esta necesidad de ayudar a los niños porque ella sabe, recordemos que de ahí viene. Entonces todos los viernes a medianoche decide caminar junto con voluntarios de su iglesia, cruza los callejones oscuros y busca a jóvenes para convertirlos. La mayoría de ellos pues son parte de la agrupación criminal del barrio.
Mira, tú con tus planes de viernes ahí todos chafas y oyéndote a beber con tus amistades.
O sea, contigo.
Y esta, o sea, conmigo. Ajá. Y esta pobre mujer ahí, llevando la palabra del Señor por las calles. Ajá. Plancito tranquilo. Además a criminales y a pandilleros. Porque además es como esta doble personalidad de día, canta en el coro de la iglesia y salva a niños, pero de noche salva a pandilleros. O sea, ¿cómo no está en las películas de Marvel?
Pero espérame tantito.
O sea, nuestra nueva superheroína.
¿Tú te imaginas esta señora apoderándose de la palabra de Dios? Y entonces pues toda la banda dijo, o sea, los niños del lugar, o sea, dijeron, ah, no, pues esta sí trae.
Sí, las trae.
Wi-Fi directito.
Claro, Wi-Fi.
Con el de
línea
arriba.
Línea directa, sí.
Entonces dijeron, ah, no, yo le voy a esa iglesia, queremos estar ahí, queremos seguir sus pasos. Entonces ella, pues, encontró la manera de acercarse más a ellos. Pues los adopta.
No, o sea, se volvió un modelo a seguir de todas esas criaturas del Señor, de esos pobres infantes.
Es que... Además,
o sea, sí lo puedo creer, espérame, sí lo puedo creer porque capitana favela.
Es cierto que muchos de estos niños pues estaban en peligro en las calles, sí, por supuesto, y que no tienen a dónde ir, pero encontraron el refugio en el corazón ardiente de Flor de Lis, quien le abrió la puerta a todos y a cada uno de ellos sin poner restricciones. Esto cabe destacar. Bueno, pues esta casa se convierte justamente en el centro de reuniones y Flor de Lis les dice, oigan, quédense aquí, aquí van a estar tranquilos y bien, pero lejos de su familia. Lo cual ahí...
O sea, aquí, un poco cuando te vas a casa de la tía buena onda, de la tía Pachangas.
La tía Pili.
Que te deja, la tía Pili, que te deja hacer lo que
todo, ¿no? Pero pero lejos de tus familiares, ¿no? Lo cual está muy raro, pero te voy a dar un dato impactante.
A ver.
Uno de esos chamacos, adivina quién es.
No sé.
Es Anderson Docarmo.
Espérate, no es el marido. O sea, se llama más o menos igual. Porque
no,
que se llama
es...
igual. ¿Es el marido?
Ajá, el que te conté al principio.
O sea, el colágeno a todo, la Flor de Lis atacando.
El cervatillo.
Ahí, el cervatillo.
Claro, pero es que...
Espérate.
Pero aquí todavía no eran marido y mujer. O sea, él llega a la casa. No, espérate. Ajá. O sea, según la historia, él tiene apenas 15 años y está completamente fascinado con el trabajo que ella hace. Bueno, o sea, de hecho, al principio comienza a salir con una de sus hijas llamada Simón.
¿De las tres que tuvo?
Una de las tres hijas biológicas, Simón, empieza a salir con ella. Entonces, Flor de Lis tenía 31 años cuando adopta a Anderson, que tenía 15 años.
Ok.
Pero Flor de Lis jura que no pasó nada en ese entonces, ¿eh? que sucedió cuando él tenía 18 años. Flor de Lis, qué raro, pero se ha reservado esta información acerca del momento en el cual se casaron. A veces dice que fue por ahí del 94 y otras veces dice que fue en el 98, o sea, a modito, ¿no? Y la cosa es que Anderson se vuelve su marido y padre a inicios de sus 20s.
Ay, no, esto es todo como una locura. No, no, o sea, no, no me puedo imaginar en qué momento pasa de ser tu hijo a tu marido, pero padre de los hijos. Es todo un revoltijo.
Es raro, pero nadie habla del tema, ni ahorita ni en ese entonces. Y aunque no lo creas, todos estos hijos no le fueron suficientes a mi Flor de Lis.
Ay, caray.
No, así que, o sea, zafarifas y todo, la cosa se va a poner cada vez peor.
Ay, no, ya no se puede poner peor.
Ay, son dos capítulos. Un año después, en febrero de 1994, Flor de Lis está predicando en la estación central de trenes en Río de Janeiro. Y de pronto una mujer se acerca hasta Flor de Lis para confesarle que abandonó a su bebé, su recién nacida, en un terreno baldío. ¿A quién se lo dijo la persona correcta?
Claro.
¿Qué va a pasar ahí?
Pues lo va a querer, pues sí, uno más, sumemos. Pues
sí. Y entonces Flor dice, órale, lo adopto. Ajá. Tenía 15 días de nacido. Entonces, según Flor de Lis, poco tiempo después de que la mamá del bebé recién nacido aparece en su casa con otros 37 niños.
No, no puede aparecer con 37 niños. No.
Pero de estos 37, 14 eran bebés.
No hay forma.
Sí,
pero
hay forma.
Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo la mujer que no tenía un clavo que llegó a la estación, cómo trasladó a 37 chamacos y, o sea, 14 bebés dentro de esos 14 sillitas? O sea, no, no tiene ningún sentido. ¿Dónde lo sacó?
En un camión, yo qué sé.
No, ¿cómo? No tiene sentido, Verónica. No me estés mintiendo.
No,
¿de dónde salieron?
No estoy mintiendo, no.
¿Quiénes
escucha,
eran? ¿Por qué?
Contrólate, Melissa, por Dios. Aquí la cosa es que la mujer le cuenta que estos niños son unos huérfanos que sobrevivieron a un tiroteo masivo y que no tienen a dónde ir.
No, le dio en su punto débil.
¡Su mole! La policía asesinó a un grupo de niños que dormían afuera de una iglesia cerca de la estación central. Entonces, Flor de Lis supone que estos niños, traídos por la mujer, sobrevivieron al atentado. Y es así como decide que vivan con ella en su departamento. Agárrate, de dos habitaciones.
No.
Bueno, esta mega adopción convierte a Flor de Lis, ajá, en una celebridad nacional.
Claro, pues en una heroína total. Uh-huh. O sea, cada vez más, haciendo más escándala para que la gente la volteara a ver, como atrayendo más el spotlight.
El foco.
El
Pero
foco.
En el momento, ajá, que traes el foco a tu vida, ¿qué empieza a pasar? Pues empieza, la gente empieza a decir, aquí hay algo sospechosón. Uh-huh. Huele un poco a pescado.
Hay algo turbio. Ajá.
Entonces, Flor de Lis comienza a abrir sus puertas a los reporteros que andaban ahí de chismosones.
Porque la famita le gusta.
Ay,
claro, porque cantanta de...
Cantanta.
Claro.
Y entonces, uno de TV Globo.
Ajá.
Sí, es la...
¿Ah, sí?
Una, sí, sí,
ah,
sí, 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 sí. No te estoy chorando, es una cadena de televisión de allá en Brasil. Este reportero recuerda que el departamento olía a fruta podrida.
Bueno, mira, menos mal que era podrida y no prohibida,
eso,
¿verdad?
Eso.
Menos mal.
Y hay una razón que pues ya.
Pero qué asco. O sea, no,
o
no
sea,
estoy diciendo que
sí,
esté bien, qué asco.
No,
¿de qué los alimentaba si no?
Es que ahí está el detalle, chaval. Ah. Ella recogía, bueno, recogían frutas que tiraban porque ya no servían y de eso les daba de comer a los chamaquitos. Porque los vendedores del mercado decían, pues esta ya no la voy a, esta ya está mayugada, magullada o como quieran. Y eso era lo que comían los niños.
Sí, ciruela, chabacano. Melón y sandía.
Antes de esto, Flor de Lis era muy conocida en la favela, pero imagínate, con toda esta atención de la prensa, bueno, pues entonces ahora sí, tiene su primer contacto con la fama. Sí, señora. Y entonces, pues con la fama implica problemas, porque las notas de la prensa pues están prendiendo las alarmas de algunos funcionarios de protección infantil.
Pues sí, pues es que de repente es así, ¿de dónde sacó tanto chamaco esta mujer? ¿Cómo así?
Y es que Flor de Lis jamás adoptó formalmente a ninguno de estos mocosos.
O sea, nada más los tenía viviendo ahí.
Pues sí. No. Pero mira, se pusieron las pilas y alertaron. Entonces, un juez la acusa de albergar a los mocosos. Perdónenme, mocosos, no se me ofendan. Bueno, a los menores de edad. Y le ordena ir a la policía para testificar cómo fue que llegó a hacerse cargo de tanto chamaquito.
Pues es que imagínate, porque además muchos de ellos tenían papás.
Bueno, algunos
sí. Y mamás.
Sí.
Uh-huh. Algunos, o sea, los de la favela, pues.
Pero Flor de Lis, que no es ninguna tonta, sabe que sí va a perder la custodia de los niños.
Ajá.
Pero entonces, te digo, ahí te va lo que hizo. Agarra a sus chamaquitos, los trepa un camión y se da a la fuga.
No. Uh-huh. Bueno, pero pues sí, camión escolar apenas y cabían todos, es lo que te decía.
O de redilas.
Sí suena algo que pudo hacer, fíjate.
Bueno.
Claro. Tú imagínate 55 niños. Ay, no, qué miedo.
Uh-huh, uh-huh. Y entonces agarra a todos los chamacos en este camión, bus, como sea, y se los lleva a otra favela, a 25 minutos de donde estaban. Pasaban las noches durmiendo abajo de la parada del autobús. Después, en las mañanas, Flor de Lis dice que despertaban rodeados de dealers que le preguntaban de dónde había sacado tantos niños.
Bueno, mira, por lo menos eran la voz de la congruencia y los dealers también, como de, oye, mamá Cira, ¿de dónde tanto chamaco?
O sea, ¿puedes creer que hasta los dealers decían, esto está raro?
Sí.
Pero entonces, si te sales un poquito de la caja, ves que Flor de Lis tiene un talento muy especial para hablar con cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, así que les cuenta su historia y los dealers deciden llamar a su líder, que eventualmente termina dándoles a Flor de Lis y a sus hijos un lugar para esconderse.
¡No!
¡Claro!
No, pues esta ya tenía Infinitum, pero Premium, por la conexión del Wi-Fi con arriba estaba siempre cae parada. ¡Qué impacto!
Pero además, estos líderes sindicales, ¿verdad?
Sí, esta gente de bien, de bien mal.
Oye, le dicen a mi Flor, quédate tranquila, mi reina. O sea, les vamos a conseguir un departamento. ¿Sí?
No.
¿Cómo lo estás escuchando?
O sea, le ponen encima casa con los chamacos. Toda la mafia, los reyes de la oscuridad.
Solo con su don de la palabra.
Con su don de la palabra. Ay, no, ahí hay algo más turbio. Porque para algo los querían a tanto niño.
Bueno, espérate, porque la prensa no se olvida del caso así como un chile.
Bendito Dios, porque hay 55 niños en medio.
No, no, o sea, su ausencia, porque acuérdense, se da la fuga y sirve para que la prensa diga, ¿dónde está? Y empiezan a hablar más. Y un periódico afirma que había secuestrado a los niños.
Claro.
Pero un juez incluso emitió una orden de arresto y ella sabía que no podía esconderse para siempre si quería conservar a esos hijos y su reputación. Así que tenía que jugarse todo su resto para salir de este embrollo. Imagínate, llega al tribunal. Montón de preguntas. Mientras ella así se acomoda la pela. Huele mi champú. Sus pómulos marcados, preciosos, redondos. Muy guapa.
Sí, sí, sí.
Ella sabe que vino a este mundo a ayudar a los niños. Ese es su plan. Entonces, resulta que ella se va a reunir muy pronto con alguien de Naciones Unidas que trabaja en temas de juventud. Pero se va a ver cara a cara con ese juez que la acusó de albergar a menores de edad. Cuando cuentan la historia de que hasta los oficiales se conmovieron, yo los veo llorando uno en el hombro del otro, prestándose el pañuelo. Bueno, entonces estaban tan conmovidos con la historia que contó mi Flor de Lis. Que de hecho el juez, que al principio quería meter a Flor de Lis al tambo, a la cárcel, al botellón, la ayuda a fundar una organización.
Ay, no.
Para que pueda formalizar todas las adopciones.
Ay, no.
O sea, tu enemigo se vuelve el que más te ayuda.
Pero a todos los voltea, ¿te das cuenta?
¿Cómo hace eso?
No, bueno, conversora.
Entonces, el tema de la adopción no es lo único que se habló en el tribunal, porque los empresarios se enteran de la noticia y deciden ayudar.
Chihuahuas.
Ajá. Y entonces le dan a Flor de Lis y a sus hijos una casa en los suburbios al oeste de Río.
¡No!
una casa amueblada. No, una casa con todos los muebles, lavadora, secadora, hasta refri para que no se les pudran las frutas, pues.
Vaya, no, bueno, los niños ahora sí tienen una mejor vida.
Bien comidos.
Entonces ya valió la pena la sacada de la favela y todo. O sea, hasta ahora, y dentro de lo que cabe, es congruente.
Pues les está dando de comer bien, ya no es frutita, ya tienen una casa, ya hay estabilidad. A veces dice que, pues, por ahí puede ser la época cuando se casó con Anderson. Que ya era mayor de edad.
Claramente.
Ah, no piensa en otra cosa. Otra vez dices que se casaron, pues antes de que llegaran los 37 niños.
O sea, no ahí tiene un campechaneo de tiempos muy, muy raro.
Y entonces, mira, entre que si son peras o son manzanas, Flor de Lis y Anderson montaron también su primera iglesia en el garage de esta nueva casa.
O sea, esta gente monta iglesias como huertos.
Me huele a paraíso fiscal. En las iglesias pentecostales, los fieles pagan diezmos al mes y son bastante generosos. El pastor más rico de Brasil tiene cientos de iglesias que valen como 950 millones de dólares.
¿Qué?
Ajá. Es dueño de un canal de televisión y de todo un partido político. Además, durante estos años, las iglesias pentecostales estaban también de trend en Brasil.
Ah, sí, sí, piensa en los tiempos, te digo, el par de sufrir.
Claro. Entonces, paraíso fiscal... Big time, o sea, palabras mayores. Entonces, Flor de Lis es así la combinación perfecta para sumarse a esta ola gigantesca.
Para lavar, para la lavada.
Para la lavada y la planchada. Sitúate en el 98. Esta señora haciendo millones y yo casándome con un güey que luego me divorcié.
Yo fíjate que seguía en la escuela y no es broma.
No habías nacido. Sí, tú. Pero... ¿qué más puedes agregar? Porque yo ya te había dicho que ella tenía una voz de ángel.
Ajá.
Bueno, pues es el momento, claro que sí, de sacar su primer álbum de Godspell. No.
É coisa de Deus, vitória. É coisa de Deus, vitória.
¡No! O sea, sacó el disco y ¿qué? ¿La nueva Selena o cómo? No me digas eso, por favor, Verónica.
O sea, no me atrevería yo a engañarte. ¿Qué soy yo?
No sé.
¿Una estafadora?
Sí.
No, mi ciela, jamás te haría eso. No. Fue un lanzamiento independiente, así que no hubo muchas copias.
Ok.
Pero Flor de Lis está a punto de ser catapultada a la estratosfera de la fama gracias a la ayuda de una de las celebridades más influyentes del país. Y no es Pelé. A principios de los 2000, había un programa de televisión que todas las familias brasileñas se chutaban todos los domingos. Se llamaba Planeta Xuxa.
¡Ah!
Planeta Xuxa.
Espérate, no es Pelé, pero era la novia de Pelé.
Sí, después.
No, por esa época.
¿Sí ya andaban?
Sí.
¿Cómo te gusta el chisme, gato?
Pues, oye.
Oye. Esta presentadora, ¿tú te acuerdas?
Sí, rubia, claro, hermosa.
Ojos azules, espectacular.
Sí.
Era un exitazo. Ella era como, o sea, imagínense, sobre todo generaciones nuevas, híjole, no, porque ya se nos adelantó, pero la hija entre Chabelo y Belinda.
Ok.
Más o menos.
Ok.
No, porque tenía el público infantil, pero ella era una mujer.
Preciosa.
Preciosa. Sí. Pero le iba a los chamaquitos, pues, ¿no? Era su público específicamente.
Sí, sí.
Bueno, pues Xuxa era, no nada más en Brasil, era una estrellota en Latinoamérica. Hacía entrevistas, bailes, cambios de looks. Era todo un show, ¿no? Xuxa le pide a Flor de Lis que la acompañe a su programa de televisión.
Ah, no, pues con razón.
Oh, mija.
Ahora sí, a la estratosfera, como dijiste.
Esto en el 2002. Xuxa la saca de las favelas y la convierte en una cuestión masiva. Y todo Brasil y toda Latinoamérica conoce por primera vez a esta señora. Y eso hace que se llene su iglesia.
Bueno.
Les trajo mucho más followers, celebridades, miembros, fans. Ámenos a todos, Flor de Lis, triunfanda.
Todos quieren ir a ver el espectáculo. Por eso ya es un espectáculo más que un templo.
Es que
ya es un show.
Es que ella es una celebridad. En el 2006, ajá, Flor de Lis y Anderson suben a un escenario ante miles y miles de fanáticos en la playa de Copacabana. Entonces hay una grabación de una fan que yo, ajá, mi equipo de investigación, me di a la tarea de encontrar en YouTube.
A ver.
Así que ahí te va.
Ah,
Se le ve feliz.
Aquí el tema es que la gente está en éxtasis total.
Total. Ajá. Sí se les ve como hipnotizados.
Es que, o sea, Flor de Lis es la más popular y la ayudó a conseguir un contrato discográfico con uno de los mayores sellos brasileños de música cristiana.
O sea que ahora sí se le hizo en grande.
Uh-huh. Ahora sí, no unas copiecillas de ahí. Ajá. De gospel. Varo, no,
ahora
dinero,
sí.
Dinero, marmaja, plata. Ajá. Vámonos. ¿Y sabes quién dirige su carrera?
Ay.
No tienes ni idea.
No quiero Xuxa.
Anderson.
Ay, no.
Su hijo adoptivo.
/marido.
Ajá. /manager.
Compadre, socio. Ajá.
Él está llevando.
Y ahora manager.
Calle.
Ay, no. Luego, ¿por qué los problemas, mana?
Bueno, si bien tiene mucho peso sobre sus hombros, porque Anderson controla absolutamente todo, la carrera de Flor de Lis, la iglesia, los gastos familiares, y recordemos que es una familia extensa. O sea, Anderson incluso decide lo que Flor de Lis se va a poner.
¿Qué? También, espérate, también era estilista y manager, o sea, todo.
El catering.
Sí. Exacto.
O sea, pero obviamente a Anderson le gusta ser el centro de atención, si no, no harías tanta payasada, ¿estás de acuerdo? Pues resulta que él, o sea, también se volvió un predicador. También. O sea, es un derecho que se ha ido ganando y se lo ganó a pulso. Acá hay unos clips tomados del Instagram en donde se le ve enloqueciendo a muchas personas durante uno de sus sermones.
Que você atravessou não é o fim da sua derrota, não foi para te matar. Esse fracasso.
Sí. Este ya me suena a los videos de las madrugadas en la tele, fíjate. Este sí ya. No, ya, pero poseído por la voz pastoral.
Ajá, pastor,
él,
pastorón.
Pero dando golpes en el podio, enfurecido y todo.
Sí, bueno, parece ser que, o sea, todo les está funcionando increíble porque Flor de Lis declara que ella es la mente maestra y que Anderson es quien lleva a cabo, pues, todas las ideas.
Suena falso. No lo sé, Rick. Bueno, suena falso.
Acuérdate que siempre es importante hacerles creer a los hombres que ellos mandan.
No, pero este sí se ve que se la traía corta por lo que me dices.
Ella y Anderson construyen 7 iglesias en Brasil.
Chichín, chichín, chichín.
Ajá. Flor de Lis sale de gira cantando por Europa, Estados Unidos. Además, no solo está alcanzando su fama internacional, no, esto no nada más se queda en los círculos evangélicos, no, mi reina. También está haciendo una cantidad estúpida de dinero. O sea, dice que algunas veces gana más de $30,000 al mes, lo cual es una locura considerando que el salario mínimo en Brasil es de $500 y pico al mes.
Bueno, no, bueno.
Entonces.
Millonaria. O sea, venía de una favela, hija.
No, esto es una locura.
Ajá.
Y ella está viajando por todo el mundo, conciertos, la tratan increíble, la fanaticada. ¿Cuánto tiempo crees que le quede para ser mamá de 50 hijos y cuidarlos? Vamos a activar la alerta de estafa aquí. ¿Tú qué decías? ¿Que era raro?
No.
A partir de ahorita.
¿Qué?
Sí. Porque ella, mientras más gana fama como pastora, Flor de Lis se le abre su tercer ojito y empieza a tener visiones de Dios en donde le dice cómo debería adentrarse en el mundo de la política.
Ay, no, ya, Verónica, ¿qué más sigue? O sea, esta mujer quería estar en todos lados. Bueno, mientras siguiera siendo el centro de atención.
Entonces, varo. Dinero a todo lo que da. ¿Qué te falta? Pues meterle a la política, porque ahí, ¿qué hay?
Dinero. Y poder. O sea, ya eso es lo que le falta, llegar a las altas esferas del poder para hacer lo que se le dé la gana más.
Es correcto. Entonces ahí es cuando se postula como diputada local. 2 veces.
Ay, Dios santo.
Pero pierde.
Ajá. Mira, cuando pierdo no le va bien con los discos solo, les digo, no, bueno. Uh-huh.
Ella gana. Cuando ella pierde, gana.
Ay, Dios.
Ajá. Entonces, necesita un ángel de la guarda.
Ajá.
Un benefactor. Quizá alguien preparado para elevarla, no a la fama, sino llevarla al poder. Y claro, como siempre, Dios proveerá. Es el año 2018 y los políticos de ultraderecha de Brasil se suman a la ola populista mundial. Uno de los más influyentes es un magnate
evangélico.
Obviamente.
Ajá. Que trabaja en los medios de comunicación. Qué raro, un político en los medios de comunicación. Mm. Bueno, el nombre de este señor es Harolde de Oliveira. Él ha sido electo diputado federal en 9 ocasiones.
O sea que ya trae el voto del pueblo asegurado.
Bueno, él no solo tiene bastante experiencia en la política y en los negocios, también sabe de la industria musical. Todo,
todo.
Mira, es que Dios pone y tú nomás ahí porque no lo quieres ver. Resulta que él es el fundador de MK Records. Ah, sí, señora. La compañía disquera de Flor de Lis. Así que él está al tanto de la influencia que tiene. Además, forma parte de un enorme partido de ultraderecha, el cual de pronto ganará mucho más poder dentro del país. Eso sí, no lo veías venir. Se hacen llamar algo así como el Comité Bíblico.
No, pues es justo lo que necesitaba mi Flor de Lis para lanzarse a la política. O sea, se lo pusieron ahí.
Es que piénsalo. Ellos necesitan candidatos carismáticos. ¿Y Flor de Lis qué tiene? Carisma. Y Oliveira le dice casualmente,
tiene,
oye,
sentido.
Mi reina, ¿no te quieres postular? ¡Ay, qué buena idea! ¡Ay, me postulo! ¡Ay, qué buena idea! Yeah,
me recuerda a, al Cuau.
¿Al Cuau?
Al Cuau o a la Gaviots también.
¿No? Fama. Y poder, mira, así están de la mano. Ah. Bueno, pues Flor de Lis cree que está destinada para cosas todavía más grandes.
Ay, Dios,
es una soñadora, literalmente, porque está convencida de que va a ganar esta elección como diputada federal, el cual, pues, está, por demás decir, es un cargo más importante que al que se había postulado antes.
Ah, o sea, las dos veces perdió y ahora va por algo más grande.
Federal, mi chula.
Ay, mi chiquita tan segura ella de sí misma.
El problema es que ese puesto está ocupado ¿por quién? Por este señor Oliveira, dueño de la disquera, bla, 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 desde 1986.
O sea que ahora quiere quedarse con el puesto del señor que le ayudó.
¿Qué comes que adivinas?
No.
Pero ves que no hay casualidades, porque Harolde decide de pronto, así de la nada, postularse como senador y deja justo el puesto vacío.
Ay,
para
no.
Que ella mira como mantequillita.
Ay, no.
¿Y qué? Consigue lo que ella se le da su chingada gana, básicamente. Y así es como ella lanza una campaña política para ser parte del Congreso, al mismo tiempo que Flavio Bolsonaro, el hijo del hombre que en ese momento se está postulando para presidente, Jair Bolsonaro.
Ah, pues sí, que es el que fue presidente de Brasil hasta diciembre del 2022. Y si algo sabemos es que es un ultra archi recontra conservador. Así es que pues ya me puedo imaginar que su hijo también es de este club.
Uh-huh, muchacho inteligente. Uh-huh. Y la única persona que quiere que Flor de Lis resulte electa, además claro está de que ella misma, ¿no? Y de Dios también, ¿no? Y de todo su escuadrón galáctico, es Anderson. Porque obviamente Anderson es su jefe de campaña.
Ah, no, pues es el Anderson. Ya se vio en Mastermind de la política también, ya me imagino.
Y entonces, pues estaban ellos ahí con todo el esfuerzo para ganar estas elecciones. Hacen apariciones públicas, dan discursos de campaña. Esto, o sea, al menos 3 o 4 veces al día durante meses. Yo no sé la gente cómo no los vomitaba. Pero bueno, su política desgraciadamente es... Escúchate esta.
A ver.
Antiaborto.
Pues sí, ¿cómo quieres que una mujer con 55 hijos no tenga una postura antiaborto? Obviamente iba a ser la bandera de su campaña.
Pues sí, claro. Busca crear más servicios para las mujeres embarazadas, así como desarrollar algo llamado como la Semana de la Infancia. Ahí estaba, ¿no? Lo tenía redondito también. Era de esperarse que quiere facilitar los procesos de adopción para que no se tarden tanto.
Como si le hubieran tardado a ella. No tiene fin.
No es como que la mujer no sea talentosa, ¿estamos de acuerdo?
Uh-huh.
Talento tiene.
Sí, sí.
Esfuerzo también. Y el esfuerzo rinde frutos porque Flor de Lis arrasa con las elecciones, chava.
Vaya, vaya, qué sorpresa.
Ahí te va. Más de 197 mil votos, lo cual es uno de los totales más grandes para una candidata en todo el Brasil. A sus 57 años, Flor de Lis está llegando a su etapa de mayor influencia, representando a Río de Janeiro en la Cámara de Diputados.
Ay, no. A ver, espérame. Déjame. Es mucha información, Verónica. O sea, Flor de Lis ahorita tiene un esposo, es como navajita suiza. O sea,
no,
de lo que quieras, saca, ¿no?
Sí.
Es un ángel en el cielo que le abre el paso en situaciones imposibles. Uh-huh. Tiene cientos de miles de seguidores. Una iglesia, bueno, varias iglesias con una congregación enorme que además pagan diezmos cada mes. Y ahora además puede ejercer un poder legitimado por el gobierno de su país.
¿Eres?
Lo tiene todo.
Muy bien. ¿Por qué sí, lo tiene todo, bebé?
Sí, lo tiene todo.
Bueno, pero no es del todo feliz.
Ay, no me digas que le falta lo que viene siendo la felicidad.
No, es que ella siempre quiere más.
Pero el dinero sí compra la felicidad, dicen a veces. Es que ella ya tiene mucho dinero también.
No, chava, la victoria a veces es agridulce. Porque ella, durante su campaña, empezó a notar. Ya sabes, aquí en las tripas, de que hay algo de que no le gusta nadita. Y es que su esposo, como navajita que bien dices, se encarga de gestionar cada uno de sus movimientos, de su vida. No la deja respirar, como que no la deja estar disfrutando de sus frutos, que lleva toda la vida haciendo, y este güey no la suelta.
No.
Incluso, fíjate, están en una reunión y Anderson no deja que Flor de Lis hable.
Ay, no.
Él, ya sabes, el típico de, oye, Flor de Lis, ella dice, él no la deja hablar.
Como el divorcio no es opción, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a desadoptar, voy a dejar de ser tu madre.
Eso es muy bueno. No, eso sería un escándalo. No, sin precedentes. Pero su matrimonio está en la cuerdita floja y Flor de Lis cree saber exactamente lo que necesita para rescatarlo. Es sábado en la noche, mes de junio 2019. Hace 4 meses Flor de Lis fue electa como diputada federal. Ahora pasa la semana en la capital, esto en Brasilia. Y durante los fines de semana como este, ella y Anderson vienen hasta su casa en Río.
Ay, porque ya tienen casa en fin de semana. Claro. Pero, ay, Dios obvio. Santo.
Llevan una vida a todo lujo. Están en una casa enorme, construida en una colina, en un barrio de clase media, a las afueras de Río. El tema es que con tanto trabajo, ellos dos no han tenido su momento a solas.
Ay, la chispa.
¿A dónde está la chispa?
No.
La chispa del amor.
No.
Entonces se van a Macapá.
Ok, ahora sí, a dejar este bar.
Anderson se pone su espido blanco, huevito de fuera.
Ya, todo muy ya, bonito, la flor de lis.
Coltiño, bailador.
Ya me lo imaginé. La flor de lis depilado.
Ah, sí,
brasileño, su alaciado sí, también.
Sus de queso y esas cosas. Entonces van caminando por la playa comiendo pescado frito, porque es lo que uno hace en Copacabana.
Sí.
Y al menos eso es lo que cuenta en el programa de Domingo Espectacular.
Atravessamos a ponte, passamos por Copacabana. Teve um lugar ali que nós chegamos a parar para comer aqueles negócios que eu gosto de peixe.
Entrada la noche, estacionan su coche al final de la playa, apartados de la gente.
Y se besa como unos adolescentes. Al atardecer.
Babita va, babita viene. Encima del cofre, manos así. En el cofre.
No sé si en el cofre, pero bueno.
¿No?
No sé, pero bueno, puede que sí, porque eran muy evangélicos.
Puede ser. Y entonces, de pronto, le gritó: ¡Te amo! Que es lo que se grita cuando estás en el...
Sí, en el cofre.
Uh-huh. Entonces, ya eso hizo que, pues, todo, o sea...
Ya, romance, otra vez la chispa, mira, ¡fum! ¡Prendida!
Vámonos, no tuvieron que pasarle batería.
Como motor de coche, ajá.
Pero de regreso a su casa, las cosas se pusieron siniestras, chava. Flor de Lis asegura que los estaban siguiendo. Sí, y entonces ya sabes que ella, pues, chakra abierto, tuvo un presentimiento.
A gente estaba muy feliz. Llegamos a Rua do Valão, la rua estaba muy deserta. Como eu já tinha sido, nós já fomos assaltados, né? E aí parou assim, passou na minha frente, do lado que eu estava, uma moto com 2 caras de casaco e com capô, não dava para ver o rosto. O da traseira estava segurando e a outra mão estava solta, mas não estavam armados.
Disse que 2 personas en motocicleta los estaban siguiendo mientras ambos estaban en su coche. Son de un grupo de narcotraficantes de las favelas de Río que ha empezado a introducirse en la zona, incluso en su barrio de clase media.
Pues es que esos no la olvidan tampoco.
Pues no, saben dónde está ahí el Yuji. Bueno, a ella le preocupa que los vayan a asaltar porque, pues bueno, es de barrio.
Uh-huh.
Llegan a su casa sanos y salvos. Estate tranquila, estate en paz.
llegan por ahí de las 3 de la mañana. Flor de Lis entra a la habitación para ver cómo están los niños. Anderson se queda en el coche. Revisa su correo electrónico. Uh-huh. Ok, prepara las cosas para el servicio religioso que va a empezar a unas cuantas horas. Son las 3 de la mañana, tempranito. Él está en su coche.
Sí.
Revisando los correos.
Sí.
Solito ahí, sí, con sí, la tranquilidad chambeando. Y el silencio. Y entonces...
¿Ahí es cuando lo mataron? Es así que, para que veas, no lo vi venir. Y no, o sea, ¿qué eran? Los tipos de la motocicleta que los venían siguiendo.
Flor de Lis baja corriendo las escaleras en cuanto escucha los disparos. Pero algunos de sus hijos la toman y le impiden ir hacia el lugar donde está ocurriendo el brutal hecho.
O sea, que como de, no, mamá.
No, mamá, no vayas. Ajá. Uh-huh. Anderson está empapado en sangre. Su cuerpo está repleto de balas. Y uno de sus hijos grita, papá, papá. Dos más de sus hijos llevan corriendo a Anderson al hospital. Es demasiado tarde. Con tan solo 42 años, Anderson está muerto. Y a la mañana siguiente, millones de brasileños se van a despertar con la impactante noticia sobre el asesinato del marido de Flor de Lis, sin saber que la historia está a punto de ponerse más oscura. Tras la violenta muerte de Anderson, la noticia se esparce como pólvora, nunca antes mejor dicho, a través del país, pues Flor de Lis y Anderson se les consideraba como intocables.
Bueno, ya me imagino. Imagínate. Escándala total, no, ¿cómo?
No, noticia terrible. Ambos eran la inspiración para millones de personas, pero ahora su familia se encuentra en el centro de un crimen horrible, espantoso.
Horrible.
Y un misterio estremecedor. ¿Quién mató a Anderson do Carmo? Noticieros nacionales como CBS Brasil declararon al respecto.
A Delegacia de Homicídios investiga a morte do pastor evangélico Anderson do Carmo. Anderson era marido da deputada federal Flor de Lis.
Y todo Brasil está conmocionado porque los detalles del asesinato pues están muy turbios. Casi todos los disparos que mataron a Anderson se encontraron alrededor de la ingle.
No, pues eso sí que no suena nada cristiano, mana.
El ministerio de Flor de Lis decide celebrar una vigilia en una de sus iglesias más grandes, lo cual suena como algo bastante lógico. Uh-huh. Pero al principio de la investigación, la policía nota algunos huecos extraños dentro de la historia de Flor de Lis.
Ah, de lo que ella dijo, de lo que anduvo diciendo de esa última noche.
Entonces, la policía revisa las cámaras de seguridad a lo largo del camino de Flor de Lis y Anderson, que hicieron desde la playa, desde el cofre hasta que llegaron a su casa.
Claro, para revisar lo de las motocicletas, quiénes eran.
Ajá. Ajá. Aquí está el detalle. No había ninguna motocicleta que los estuviera persiguiendo, como ¿qué? Ella había dicho.
¿Qué? ¿No los venían persiguiendo?
Y aquí es donde las cosas se ponen más raras. Ambos viven en una calle cerrada, así que las cámaras de seguridad muestran que fueron los últimos en entrar a su casa. Ahí está la cosa rara. Nadie los venía persiguiendo. Tampoco hay imágenes de nadie entrando a la casa en el momento del asesinato.
O sea que quien lo mató ya estaba ahí. Ay, si ninguna cámara lo registra, pues nada más tenemos, 55 hijos más la Flor de Lis, 56 sospechosos. Ah, ¡tarás! Sí.
Pues esa es la pista que anda siguiendo la policía. Y la investigación va a revelar algunas cositas acerca de la congregación de Flor de Lis, su carrera como cantante, sus ambiciones políticas y eventualmente de la familia. Al final, se va a saber toda la verdad acerca de la historia de la supermamá de Brasil y de su vida secreta. Y muchas, muchísimas personas van a tener que pagar por los pecados de Flor de Lis.
No, no, me vas a hacer esperar de verdad una semana para saber en qué termina esta historia.
Con permiso, adiós.
No, Verónica, no.
Adiós, bye.
No, no.
Este episodio contiene recreaciones y escenas dramatizadas. En la mayoría de los casos, no podemos saber con exactitud cómo ocurrieron los sucesos, pero todos nuestros guiones están basados en investigación periodística.
Utilizamos muchas fuentes para nuestra investigación. Algunas especialmente útiles fueron el artículo de John Lee Anderson para The New Yorker y el reportaje de Tom Phillips para The Guardian.
Malinfluencia es producido por Oronda Studio. Nosotros somos las hosts Verónica Tusén y Melissa Mochulske. Edición y diseño sonoro, Shenandoe Ochoa. Adaptación del guión, Monisa Hinrichs. Story editor, Roberto Irvin.
Producción, Natalie Stein. Producción ejecutiva, Manuela Gualfenzao y Jorge Saim. The Wondery, Carlota Aparicio es la productora y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.